continuamos en nuestro tiempo, en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con matemáticas básicas. Nos acompaña hoy el profesor Eduardo Ramos. Buenos días, bienvenido.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos cordiales para todos los alumnos de matemáticas básicas del curso de acceso.
Hoy en los siguientes minutos nos vamos a ocupar de la segunda unidad didáctica, nos habla de aritmética y también de álgebra. Desde luego, pues una de las ocupaciones principales de las matemáticas y de las más conocidas es precisamente el estudio de los números, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de números, que no se puede negar que sería la respuesta más frecuente si hiciéramos una encuesta así a pie de calle sobre qué tratan las matemáticas. Todos nos dirían que, por supuesto, de números. Hoy comentaremos en este programa brevemente aquellos conjuntos de números que el hombre ha tenido la necesidad de inventar para resolver sus problemas cotidianos de cálculo. Los números forman parte de nuestra vida. Sin ellos, probablemente nuestra vida sería muy atrasada desde el punto de vista de la civilización, desde el punto de vista cultural. Y el hombre, entre sus necesidades sociales, culturales, racionales, necesita disponer de estas herramientas, de estos instrumentos tan maravillosos que son los números.
Pues vamos a comenzar quizá con los más sencillos, los números naturales. ¿Cuál es el concepto de número natural?
Bien, su origen se pierde sin duda en la noche de los tiempos. Es quizás uno de los primeros logros del hombre civilizado, de caer en la cuenta de que aquellos conjuntos que estudiamos en la lección anterior, que tenían cierta característica en común, el cardinal, le llamábamos entonces, tenían eso, el mismo número de elementos, representaban a un ente abstracto, a una idea que solo se ve con los ojos de la razón, una idea que en el libro comparamos con la idea de color, idea de las primeras abstracciones del hombre. El 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, o las palabras que lo representan, o los símbolos que lo representan, el en, de, trois, etcétera. Todo eso, sin duda, son elementos que sirvieron probablemente para contar, para resolver los primeros problemas de cómputo que el hombre, seguramente de las cavernas, necesitaba, y llegó a crear esos, digamos, esas cuentas, esos guijarros o esas marcas con las que iba cotidianamente resolviendo sus sencillos problemas de cálculo. Esos son los números naturales, los números que los niños reconocen en sus primeros balbuceos, empiezan a hablar uno, dos, tres, muchos, pues seguramente el hombre empezó así. Ese es su origen, que no es fácil trazarlos en su aparición en algún momento de la historia.
También sabemos, profesor Ramos, que se puede operar, por supuesto, sí, con los números naturales.
Como hablábamos en la lección anterior de uniones de conjuntos, pues aquí, que eran operaciones con los conjuntos, pues también podemos encontrar el cardinal de conjuntos que se unen cuando eran disjuntos, como veíamos en la lección anterior. Pues eso da origen a la operación más elemental que conocemos, que es la suma, su operación opuesta, que es restar, la multiplicación, la repetición de la suma varias veces, o la división, su operación opuesta. Estas son las operaciones elementales con que el hombre se ayuda para abreviar algunos de esos problemas de cálculo que comentaba anteriormente.
También se ven los distintos sistemas de numeración. Tenemos el sistema de numeración que nosotros utilizamos.
Antes de entrar a hablar de los problemas derivados de la existencia de las operaciones, necesitamos hacer una pequeña reflexión sobre la necesidad de utilizar un sistema de numeración. Una vez que el hombre descubre la existencia del número, cae muy pronto en la cuenta de que sus manifestaciones son innumerables, son infinitas. Aparece la primera idea difícil, seguramente, de este curso, que es la noción de infinito. No es un número muy grande el infinito, porque un número muy grande sigue siendo un número natural, sino que el infinito es una idea abstracta a la que recurren las matemáticas para indicar que el conjunto de los números naturales no se acaba nunca. Siendo esto un hecho, se impone inmediatamente la necesidad no de inventar un símbolo o una palabra para cada uno de los números que puedan concebirse, sino que buscar una manera sistemática de representar todos los números que puedan encontrarse. Y de ahí nacen los sistemas de numeración. En el libro explicamos quizá los más sencillitos que se le pueden ocurrir a cualquier niño o cualquier hombre de la edad de las cavernas, de acumular palote con palote, llamaríamos sistemas acumulativos, o bien unos sistemas más perfeccionados como el que utilizamos actualmente, que son sistemas posicionales en que cada símbolo no depende solo de su grafía, sino también del lugar que ocupa en la representación, por eso se llaman posicionales. Esto es el sistema más usual que se utiliza prácticamente de manera universal, es el sistema indoarábigo que conocemos, que utiliza agrupaciones de 10 en 10 elementos para ir representando las diferentes posiciones en la simbología de una determinada cifra. Bien, en esta parte de la lección, o de estas primeras ideas que manejamos, que presentamos también en este curso, pues vemos que la lección del 10 pues es una lección seguramente basada en que tenemos 10 dedos de la mano o algo así, pero que pudiera haberse elegido otro número para representar lo que se llama la base del sistema de numeración. Y aquí aprendemos a manejar los cambios de base, a pasar de un sistema de numeración de base 10, que es lo usual, a otros sistemas diferentes y hacer esto recíprocamente. Es una operación muy entretenida, muy sencilla de entender. Tiene también su pequeña técnica y truco matemático y conviene pues conocer. Hay varias cuestiones de autoevaluación en esta lección que se preguntan sobre cómo cambiar de base y cómo se representa un número en un determinado sistema de numeración.
Hay otro concepto importante que es el de divisibilidad.
Sí, antes con las operaciones que hemos dicho antes, que son las familiares que estudiamos todos en la escuela, la suma, la resta, la multiplicación y la división, que hemos pronto en la cuenta que dos de ellas, las digamos, llamaríamos directas, la suma y la multiplicación, se pueden hacer siempre, es decir, dados dos números naturales, 3 y 5, su suma es un número natural, siempre 8, o su multiplicación, su producto es un número natural, 3 por 5, 15, y siempre es así. Sin embargo, las operaciones opuestas unas veces se pueden hacer y otras no. Por ejemplo, si tenemos 3, no se puede restar 5, no tendríamos manera de hacerlo. O bien, si tenemos 8, no se puede dividir entre 5 y dar un número natural. Bueno, pues para resolver estos problemas, como veremos muy prontamente, necesitamos otros conjuntos de números en que estos problemas tengan solución. Pero precisamente la constatación de que dos números naturales no pueden siempre dividirse nos abre paso a estudiar eso matemáticamente. Es decir, resulta que sí hay números en los que siempre, números naturales que siempre pueden dividirse, y nos permite introducir las nociones de divisibilidad, el concepto divisor de un número, de múltiplo de un número, de lo que es un número primo, de lo que es la descomposición en factores primos. Incluso podemos aventurarnos a descubrir reglas para ver si un número es divisible por otro, por ejemplo por 2, por 5, por 3, etcétera. Y todavía más, vemos que luego esa idea de que hay muchos múltiplos de un número, o sea, aquellos por los que el número se puede, el múltiplo divide al número original, o hay divisores, aquellos que lo dividen de manera exacta, y podemos escribir que hay varios, entonces podemos introducir y pensar y reflexionar sobre nuevas ideas, también de carácter matemático, de contenido matemático, como el mínimo como múltiplo, el máximo como un divisor. Estos son números de dos números dados. Estos son números característicos que tienen ciertas propiedades, que comparten propiedades con los números de los que son el mínimo como múltiplo, el máximo como un divisor, incluso que tienen relaciones entre ellos. Hay alguna relación fundamental que vemos ahí en la página 115 del libro, que el producto de dos números naturales cualesquiera es igual a multiplicar un número A por B. Dos números naturales es igual a multiplicar el mínimo con múltiplo por el máximo con un divisor, etcétera. Y también vemos métodos para calcular el máximo con un divisor, etcétera. Y todo esto son, ¿ves?, reflexiones que los planteamientos elementales, la idea de número, las operaciones con número, y el hecho de que no se puedan hacer ciertas operaciones con dos números nos invitan a reflexionar sobre aquellas cosas cuando se pueden hacer, como son la divisibilidad que me habías comentado.
De todas maneras, nos quedan todavía, bueno, pues por ver otra serie de números. Podríamos continuar quizá por los números enteros, ¿no?
Sí. Pues entre las necesidades de ese hombre de las cavernas, que sus problemas de cómputo era llevar la cuenta de las pieles de oso que había cazado, de las ovejas de su rebaño, y las necesidades del hombre un poco más civilizado, como el hombre actual, de cómputo, pues hay un gran abismo, y para ello es necesario inventar más conjuntos de números, en particular el conjunto de números enteros. Por ejemplo, como decíamos antes, si tenemos 8.000 euros, pues bien, es verdad que podemos pagar 3.000 euros y nos quedamos con 5.000 euros en la cuenta corriente. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos 3.000 euros y tuviéramos que pagar 5.000 euros? Pues no podríamos hacerlo, no, nos aparecería que no podríamos restar de 3, 5. O bien, si tenemos cierta crédito en el banco, a lo mejor llegaría el recibo y lo pagarían, pero entonces nos mandarían un extracto con números rojos, los números con un signo aparte. Dice, debe usted en realidad 3 menos 5, 2. Tiene 2, pero tiene 2 negativos, tiene 2 a crédito, tiene 2 que todavía tiene usted que traer 2 aquí para que podamos decir que estamos en empate, estamos en cero. Bueno, pues esta idea de números más por debajo del cero, o sea, o que le falta algo para llegar a ser cero, es la idea de número negativo. Y entonces el conjunto de los números naturales que ya habíamos comentado antes, 1, 2, 3, etcétera, los que le faltan para llegar a no ser nada, a ser el cero, como menos uno, menos dos, menos tres, etcétera, y juntamente con el cero forman el conjunto de los números enteros. O sea, es un nuevo concepto que nos permite, ahora sí, resolver todas las operaciones de tipo resta. En este conjunto la resta ya tiene sentido y ya se puede hacer constantemente. Hay muchos casos en la vida cotidiana, como repasamos en el libro, ejemplos que ponemos en el libro, en el que la necesidad del número entero es manifiesta y nos resuelve esa situación, que si no tendríamos muchas dificultades para expresarla de una manera sencilla.
Tampoco hay ninguna dificultad para operar, aunque lleven estos números el signo menos.
No, en absoluto, y aquí podemos hacer mención de una regla muy popular, muy conocida y muy famosa, que es la famosa regla de los signos para los problemas del producto y la división, porque cuanto la suma y la resta, ya acabo de decir que no tiene mayores dificultades, y en cuanto a la multiplicación, pues ahí está esa famosa regla que tiene su justificación y que merece la pena de repasar, tanto para la multiplicación como la división, que es, por ejemplo, más multiplicado por más, si un número tiene signo más, si multiplica otro con signo más, da un número que es también signo más, o en este contexto los números enteros a los números que tienen signo más se le llaman positivos, o a los números que tienen un signo menos por delante se le llaman negativos, es decir, positivo por positivo es el número positivo por negativo es el número negativo por positivo, menos por más es un número negativo, menos, incluso negativo por negativo, menos por menos es más, esa famosa regla de los signos. Bien, insisto, esto es una cancioncilla que sabemos decir todo ya muy bien en este momento, pero tiene su justificación seria y su justificación teórica, como razonamos en el texto en esta lección.
También los números enteros tienen una serie de propiedades.
Sí, aquí hay una novedad que también nos introduce en ese mundo de la abstracción que comentábamos en el primer programa, que es uno de los objetivos principales de este curso de matemáticas, el dominar las cosas en el mundo de la razón. Y aquí, para expresar propiedades que son reconocibles y fáciles de ver en el dominio de las operaciones de los números naturales enteros, para expresar propiedades como, por ejemplo, que si sumamos 3 más 5 es lo mismo que si sumamos 5 más 3, 3 más 5 da 8 y 5 más 3 da 8, esa propiedad para esos dos números concretos, 3 y 5, es un hecho plausible, evidente, no nos cuesta mucho reconocerla. Pero cuando queremos expresar que esa propiedad se verifica en general para todos los números enteros, para o todos los números naturales, tenemos que recurrir a una especie de artificio, y aquí es esa idea abstracta de las matemáticas. El truco va a consistir en hacer que cada uno de esos números en general, cada ese número entero en general, lo designemos por una letra. Entonces vivimos en el mundo del álgebra, de representar a los números por letras, utilizar letras como representaciones simbólicas de los números. Y entonces, con ese pequeño recurso, con ese hábil recurso, con ese dominio de abstracción de decir que una letra A representa un número genérico, un número natural cualquiera, un número entero concreto, entero cualquiera, y que una letra B representa a otro número cualquiera, podemos expresar que la propiedad esa de que 3 más 5 es igual a 5 más 3 de forma general diciendo A más B es igual siempre a B más A, y esta le llamamos propiedad conmutativa de la suma de números enteros o de números naturales. Bien, pues esto lo podemos, hay otro tipo de propiedades parecidas a esta es la más intuitiva, de las más sencillas. Podemos hablar de la propiedad asociativa, de la suma, del producto, e incluso de las propiedades que ligan las dos operaciones en mi producto, como la propiedad distributiva. Insisto, aquí la reflexión más interesante es darse cuenta que el recurrir a la representación simbólica de mediante letras del alfabeto, del alfabeto que sea, por parte de los números, es decir, los números vengan representados por letras, podemos enunciar de una manera general y válida en el dominio de la razón de este tipo de propiedades que estamos comentando.
Pues vamos a continuar con números y vamos a hacerlo con los números racionales, que son los que se llaman fracciones, o bueno, yo también conocía por quebrados.
Y seguimos resolviendo los problemas que habíamos dejado pendientes, es decir, había dicho que no era posible dividir 8 entre 5 porque el resultado no era un número natural. Es decir, tenemos esa situación. No hay esta situación con la que nos estamos enfrentando. No hay, por ejemplo, ningún número que multiplicado por 5 resulte igual a 12. Esta imposibilidad pues la comprendemos bien cuando lo que se está tratando de dividir tiene unas ciertas características de ser indivisible. En el libro ponemos un ejemplo muy característico. Si queremos dividir 12 plumas estilográficas o 12 bolígrafos entre 5 personas o entre 5 administrativos, está claro que no hay ningún reparto que no se nos que comprendamos como equitativo, porque no hay manera, uno le podemos dar dos, pero sobra algo y a quién se lo daríamos. Pero claro, esta imposibilidad, cuando hay otras situaciones en que esta imposibilidad no parece tan lógica y tan evidente. Por ejemplo, si queremos dividir, por ejemplo, 2 litros de vino entre 5 personas, tenemos la sensación de que esto ya tiene mejor solución, porque esto cogeríamos cada botella de litro, la echaríamos en 5 copas y tendríamos el litro, pero dividido en 5 porciones. Y así hacíamos con los 2 litros y entonces ahora ya teníamos 10 porciones. Y como teníamos ya 5 personas, el problema ya nos resulta más fácil, porque ahora cogemos 2 de esos vasos de vino y se los damos a cada una de las personas y el reparto resulta equitativo. Es decir, que hay situaciones en que es posible considerar como unidad fracciones de la unidad que teníamos, algo más pequeño. Es decir, la unidad general, la unidad que consideramos inicialmente el litro de vino, puede subdividirse en unidades más pequeñas, el 1/5 de litro de vino. Y ahí nacen los números fraccionarios o los números quebrados, que se acostumbran a representar históricamente como dos números enteros, uno arriba y otro abajo, y en el medio una rayita. El de arriba se llama numerador y el de abajo denominador. El denominador porque denomina las unidades en cuántas unidades se divide la unidad general, principal, y el de arriba porque dice cuántas de ellas se toma.
¿También se puede operar?
Por supuesto, como todos los números, igual que hemos hablado de las operaciones de números naturales y números enteros, también podemos sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Aquí, bueno, es una lección y un aspecto que suelen casi todos los alumnos recordar de los tiempos de la escuela o de los tiempos de la primera enseñanza, pero algunos la tienen olvidada. Y hay que ver que hay que hacer las cosas homogéneas, para sumar fracciones tienen que tener igual denominador, si no lo tienen hay que buscar una fracción o fracciones equivalentes, que hay por la misma cantidad de 1/5 se podía subdividir en más unidades, décimos, y entonces 1/5 es lo mismo que 2 décimos. Vemos que hay diferentes fracciones equivalentes. Bueno, pues con ese herramienta, ese truco, podemos buscar fracciones equivalentes para conseguir fracciones con denominadores iguales, y entonces las operaciones como la suma y la resta son más sencillas. Y en cuanto a la multiplicación y la división, pues se pueden razonar también de una manera bastante intuitiva, entendiendo siempre el significado de la fracción.
Hay también otro concepto que, además, ahora que estamos en rebajas, pues yo creo que es bastante útil, que es el de porcentaje.
Sí, los números fraccionarios o quebrados se pueden expresar de diferentes formas. Una, la más tradicional, era esa forma de quebrado, con numerador y denominador. También se pueden expresar como potencias de 10, pero como los números decimales, en forma como, en vez de 1, 10, 100, que son como presentamos en los sistemas de numeración. En base a 10 podemos expresar con fracciones de 1/10, una centésima, una milésima, etcétera, y también, como acabas de decir, con los porcentajes. O sea, un porcentaje, pues supongo que casi todo el mundo sabe hoy en día lo que es un porcentaje, que es algo, se dice que, por ejemplo, el 20%, pues es una manera de representar a la fracción 20 dividido por 100, o en expresión decimal a 0,2. Bien, aquí hay que estar un poquito acostumbrado a manejar porcentajes con mucho cuidado, sobre todo porcentajes de porcentajes, o expresiones como cuánto es el porcentaje de esto, sabiendo que el porcentaje de lo otro es tal, o expresiones de tipo literal, como que define números fraccionarios, como eso, esas dos que expresamos en el texto, por cada 20 individuos de un cierto colectivo hay A que tienen una cualidad, o bien por cada A individuos que tienen una cierta cualidad, A y B que no la tienen. Este tipo de palabras y de expresiones, pues se pueden traducir muy bien al término de porcentajes, al término de fracciones, y son bastante frecuentes en la vida cotidiana y resuelven muchos problemas. A veces esto puede resultar un poquito más difícil de decir que ver en unos cuantos ejemplos como los que tenemos en este punto de la unidad didáctica.
los últimos números que nos quedarían serían los números reales, que quizás sea un concepto un poquito más complicado.
Es un poquito más complicado, pero es un problema bastante más difícil. Es la existencia es conocida desde épocas también remotas, desde los griegos, y resuelven el problema ese tan conocido de cómo medir la diagonal de un cuadrado con un metro o con una unidad de medida que sea igual a su lado. Ahí vemos que esto no hay solución de este problema utilizando los números que conocemos hasta ahora, los números fraccionarios y los números, por supuesto, los enteros y los naturales. Y para ello es necesario introducir unos números más elaborados que se definen de una manera un poquito más compleja, como sucesiones de números fraccionarios que tienden a ser ese número real que estamos buscando. Bien, dicho eso, este merece la pena leerse despacito un poco este concepto y cómo se introduce el número real, pero dicho eso, a partir de ahí todo es muy sencillo. Se pueden operar estos números reales, se pueden ordenar y se pueden incluso hacer operaciones un poquito más elaboradas que la multiplicación o la división, como son la potenciación o la radicación. No es nada mucho más complicado que lo que estamos haciendo hasta ahora con las operaciones ordinarias, pero sí van a ser atajos para hacer operaciones de una manera más breve y más cómoda y más, una vez que está uno familiarizado con ello, claro está, de operaciones repetidas como multiplicaciones repetidas o divisiones repetidas. Entonces sí conviene trabajar un poquito esto de las potencias y las raíces, que con esto se acaba la parte de los números reales.
Y nos quedaría, aparte de poco tiempo, una cosa importantísima, que son las ecuaciones.
Bueno, como punto final de esta unidad didáctica está el punto de ecuaciones. La idea con los números, además de operar con ellos, con todos los conjuntos de números que hemos estado viendo, aparte de hacer las operaciones, se pueden resolver algunos problemas un poquito más elaborados con los cuales nos enfrentamos en la vida cotidiana. Problemas que responden a esta idea general. Es decir, encontrar un número o unos números que verifican tal o tal o tales condiciones. Por ejemplo, si nos preguntamos qué cantidad habría que depositar en una cuenta para que de interés al 12% para que el rendimiento fuese al cabo de un determinado tiempo 900 euros. Bueno, pues entonces es buscar un número desconocido o incógnita que cumple la condición de que depositado en una cuenta al 12% el resultado es 900 euros. Esto es el problema básico de las ecuaciones, y con esta idea básica se pueden plantear muchísimas situaciones nuevas. Hay una ecuación con una incógnita, es lo que buscamos, con más de una incógnita. Se pueden clasificar las ecuaciones atendiendo a su número de incógnitas. Se puede incluso considerar varias ecuaciones simultáneamente, buscar varios números que verifiquen varias condiciones. Eso nos conduce a sistemas de ecuaciones, y en esta última parte de la unidad didáctica nos dedicamos a estudiar métodos y procedimientos para resolver las ecuaciones. Es muy sencillo y prácticamente, como casi siempre lo decimos en estos programas, hay que hacer mucha práctica, pero en concreto en este punto de las ecuaciones la práctica es imprescindible, porque casi todo lo que se puede decir teóricamente pues se comprende mucho mejor haciéndolo en un caso concreto.
Nos debemos despedir con esta recomendación, que hagan pues todas las ecuaciones que puedan. Pues muchísimas gracias, profesor Ramas.
Pues como siempre, un saludo muy cordial y deseándole unos magníficos éxitos en el estudio de esta lección.